El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día miércoles 24, lluvioso, brumoso, frío, y que ya te contaré, buenas tardes querida, gusto de verte una vez más, ya te contaré qué es lo que nos dice el tiempo, parece que va a seguir lloviendo.
Hay alerta preventiva.
¿De qué? ¿De que se corte la luz?
También.
Espérate, déjame contar.
Sí, tú sabes que... Aquí siempre sale la amenaza, se va a cortar la luz porque no hay medidores inteligentes. Se iba a cortar la luz porque no había proyecto Hidraicén, ¿te acuerdas?
Me acuerdo, po. Oye, para el resto del día chubasco aislado. No. Y mañana ya tenemos 20 grados de nuevo, se empieza a despejar hacia la tarde. Y el viernes 24 y el sábado 27. No se puede vivir así. Yo pensé que ya habíamos entrado a un otoño invernal. Y no.
Pero bueno, una transición.
Pero esto no es transición, pues nos van a llevar nos llevan a 27 grados de nuevo.
Sí, es mucho.
No, pues oye, uno no sabe si depilarse o no.
Si cambiaron el closet.
Claro, es muy complicado.
Las miles detenidas, no.
No sé qué hacer. Ya. Oye, día enfermantemente noticioso.
Sí, pero además, claro, enfermantemente es la definición más precisa, porque se han dicho una cantidad de pelotudes, sí, la palabra, pero
yo creo que vamos a discrepar en el caso de...
No encontré una expresión más descalificatoria.
Respecto...
O sea,
de quién me quedé pegado. ¿De quién estás hablando?
Te propongo que hablemos primero del tema de las salud, las ISAPRE y las tonteras que dice el dirigente de las ISAPRE.
Es que
segundo...
No.
Segundo, en realidad son expresión de maldad. Pero bueno, ya vamos. Segundo, el nuevo involucramiento o nuevo ángulo que tomó el proceso por la corrupción en la Corte de Apelaciones de Rancagua, por la investigación del fiscal Emiliano Arias y ahora el involucramiento de Chávez. Y en tercer lugar, te quiero proponer que conversemos sobre China y la gira del presidente sin Codelco. ¿Te parece?
Sí, pero Pizarro se iba bien y después dijo no.
Se desdijo.
Casi que pidió perdón, mal, por el viejo Pizarro que se supone que es viejo
Chorito.
Chorito las pampas de las minas, se bajó al tiro.
No hay un puto peso, viejo.
Y el viejo era ¿viste lo que dijo Landerrecha? El viejo Pizarro hay que escucharlo, nunca se equivoca. Pero después dijo, no me corresponde.
Ya. Bueno, tú dices que no es tontera lo que ha señalado el presidente de la Asociación de ISAPRE a propósito de los cambios que vienen en el proyecto de ley que reforma el sistema de salud. Fundamentalmente el de ISAPRES y un poquito menos el de FONASA, porque te quiero relatar que se conoció hoy día el proyecto ya en su letra, en su articulado preciso.
Sí.
Con su informe financiero incluido, que siempre va en los proyectos. Y para que tú te hagas una idea más o menos de la relevancia que tienen las cosas para este gobierno, las modificaciones a las ISAPRES van a reportar un gasto de 70 mil millones de pesos. Las modificaciones a FONASA van a reportar un gasto de... ¿Cuánto crees?
Mil. No.
¿Mil millones de pesos?
Es que no, es muy raro.
¿Por qué ocurre eso? Es siete veces más importante... ¿O por qué sería 7 veces más caro? Estamos hablando de recursos del Estado.
Sí, sí, sí. ¿Cuántos recursos del Estado se inyectan no en uno sé. O en otro? No, efectivamente. Tendría que haber una explicación técnica antes de
claro,
opinar,
efectivamente, porque... no es la cifra de gasto la que indica la eficacia de la política pública. Estamos claros al respecto.
A primera vista.
Pero alguna idea tú te puedes hacer considerando además cuál la naturaleza del proyecto que trae para FONASA cosas bastante menores. Pero vamos a lo que dijo Caviedes.
Pero deja, me queda dando vuelta el punto que tú haces, porque la cifra es muy impactante, cuando uno dice 70.000 millones, no más, 70.000 a las ISAPRES que atienden a más o menos el 18% y 81.000 para lo otro, pero habría que ver el desglose y a qué le llaman ese gasto y en qué tipo de gastos se incurre. Acuérdate que lo que se crea en la ISAPRES, este sistema nuevo de financiamiento del riesgo, en fin, hay una serie de cosas que hay que mirarlo más técnicamente.
Técnicamente hablando, en realidad las modificaciones que hacen al sistema público son básicamente una y son para el tramo de mayores ingresos dentro de el sector atendido por la FONASA, que es el que ocupa el sistema de libre elección.
Sí.
Esa persona, la posibilidad que tengan de ingresar al sistema privado, que claro, ya no hay, de acuerdo a lo que se dice el proyecto, declaración de salud, no va a haber exclusión, no va a haber discriminación, porque estas personas van a poder incorporarse sin mediar discriminaciones de algún tipo, como las famosas preexistencias.
No las de edad.
Pero, resulta que van a entrar durante 2 años a un sistema de nuevos portadores.
Que el copago es más alto.
Y que no es el plan de salud universal que van a tener
no.
las ISAPRES.
¿Y ahí va a haber subsidio?
Van a ser de segunda categoría.
¿Y eso va a ser subsidiado?
Capaz que también.
Que por ahí vengan. Bueno, pero no vamos a Caviedes. Sí, no, ya hay que mirarlo con cuidado porque son de pronto las cosas esas son muy enredosas.
¿Qué dijo Caviedes?
Es que lo que quedó de lo que dijo Caviedes es que las ISAPRES no pueden darse el lujo de ingresar personas enfermas. Ahora, eso está dicho en una explicación bastante más larga en una entrevista que le hizo Fernando Pauls en esta mañana en la radio, no me acuerdo cuál, en la que está
la Fernando, clave,
en la clave, y donde lo que en el fondo está diciendo Caviedes, y que por eso digo no es ni tontera ni es una locura de Caviedes, pero es reveladora de lo que son las ISAPRE. Lo que está diciendo Caviedes, si no hay selección, nosotros como industria nos vemos en un problema tremendo porque se nos encarece a tal punto que a lo mejor ni siquiera es un buen negocio. Y ese es el sentido perverso, yo te diría, esto revela y es revelador de fondo de qué es lo que tenemos como sistema de salud. O tenemos un sistema integrado de verdad, o tenemos esta doble situación donde un seguro público, un seguro privado con fines de lucro, como es un ISAPRE, va a luchar necesariamente porque no entren enfermos, porque haya, ¿cómo se llama?, esta cosa de preexistencia de salud, porque lo que ellos necesitan es minimizar sus riesgos. Y eso es lo que está defendiendo Caviedes.
Como todo seguro privado.
Exacto.
No, incluso habla que por cada cliente, porque son clientes, por supuesto, de la prestación de un bien de consumo, se margina, no sé, 1.000 pesos, 2.000 pesos, dependiendo.
Y si le quitan esto...
Y por lo tanto, claro, no podrían subsistir. El punto es que esto se vuelve... en realidad el concepto no es tontera. Fíjate que yo estuve leyendo el concepto de psicópata, que es aquella persona incapaz de empatizar con los sentimientos de otro.
Claro, por eso los psicópatas asesinan sin
resquemor. Y me pareció bien parecido. ¿Para qué te voy a hacer?
Yo
una
creo,
cosa
es que ¿sabes lo que pero, pasa? Es que no, es un sistema que es así.
Es así el sistema, pero sabes
sistema.
Que existe lo llamado políticamente correcto, que no es tan frívolo, porque finalmente las palabras naturalizan ciertas situaciones. Cuando tú, con todo desparpajo, reconoces y sinceras una realidad que todos sabemos, pero la sinceras de esa manera, con esas expresiones, te das cuenta además de el grado de indiferencia que tiene esta industria, que no por ser de lucro, bienvenido el lucro en el caso de una actividad privada del mercado, pero no por ser de lucro, puede estar despojada de un sentido de responsabilidad social empresarial. Así se llama.
Sí, está bien. Sí. Yo no estoy pretendiendo defender a Caviedes, ni menos a la ISAPRE. El punto simplemente es que Caviedes lo podría haber expresado de manera más elegante, más, más, más políticamente correcto, más empatizador, agregándole alguna edulcorante y diciendo para nosotros nos preocupa tanto, hablando de pacientes en vez de clientes, todo, pero el punto es el mismo. Para la industria de las ISAPRES, el problema que tiene es que si le meten enfermos ganan menos plata. Y si le quitan la preexistencia, que es lo que le está quitando este proyecto, que es lo único que les duele, porque hasta ayer estaban súper contentos. Todo lo demás les gusta. Pero esto les duele, y les duele porque, claro, les quitan utilidades. Y ese es el sentido. Entonces la verdadera discusión se transparenta más. Claro. Es, ¿qué es esto? Este es un seguro de salud obligatorio. Si lo grave es que es un seguro de salud que es obligatorio, que parte no porque yo me lo compre, si yo mañana voy y quiero comprarme un seguro de salud de la International Security Incorporated y es bonita además y me regalan un pinche que yo me puedo poner en la solapa y así, yo no soy de FONASA, soy de la International Security, la pago y soy súper elegante y es mi problema, está bien, pero aquí te extraen el 7% de tu ingreso y que van obligatoriamente a la ISAPRE en este sentido si tú la eliges porque el sistema público está bastante abandonado.
Bueno, es que en eso se basa.
Ese es el punto de
fondo. En eso se funda. La modernización capitalista que hemos llevado adelante los últimos 40 años.
Entonces es parte
es
de la
en extraerle a las personas y al Estado grandes volúmenes de dinero para hacer funcionar el sistema financiero y cierta industria que además tiene otros vicios del libre mercado. Tiene grandes vicios que no son vicios de los estados sociales de derecho, ni estamos pidiendo una protección social. Son vicios de lo más puro y duro clásico ortodoxo del libre mercado, como la integración horizontal y en este caso la integración vertical, que no se legisla, no se legisla en este
de acuerdo.
Proyecto.
Pero mira, finalmente hay áreas donde yo creo que el mercado juega un rol muy importante en la asignación de recursos, en definiciones económicas importantes. Creo que el liberalismo económico en general tiene sentido, pero hay áreas donde no. Y un área, como la educación, y otra área es la salud, donde las regulaciones deben ser en virtud de mejorar las condiciones de las personas y donde efectivamente los recursos deben estar puestos en la salud pública principalmente y avanzar hacia sistemas de salud universal. Y lo que hace Caviede es como dices tú, tú dices desde una casi como psicópata la frase, pero el tipo lo que está haciendo es defendiendo su industria con los argumentos naturales de lo que es esa industria. Y eso es lo que pone sobre la mesa.
Es bueno sincerar.
Y esto no me gusta porque nos molesta y nos quita utilidades.
Es bueno sincerar la naturaleza real de las cosas, pero como te digo, eso no está justificado por el hecho de ser un negocio. Hay negocios decentes. Esta declaración es indecente.
Sí, es que lo que le hace indecente es que estamos hablando de la salud. Si el tipo dijera, mire, yo no quiero que en cualquier otra área, yo quiero seleccionar a mis clientes, bueno, selecciona por vía precio, lo que quiera, no hay problema. En ciertas áreas, en otras áreas de consumo. Pero en este caso estamos hablando de la salud de las personas y por eso hace tan indecente, tan indeseable y tan chocante que te digan una cosa así.
Fíjate que en todo caso el ministro de Salud...
No, le contestó así.
Le contestó muy bien, ¿ah? ¿Eh? Fíjate que hay que reconocer las buenas salidas. Porque
Santelice está viviendo como la de Félix.
No, está total. No, está con su emplumado completo.
Anda con una gran sonrisa, hasta el remolino
blindado,
se le arregló.
Blindado,
le ha salido
lleno de glamour, sí. Con un soporte gubernamental,
no,
pero ya el ministro Blumel parece su guardaespaldas hoy.
También.
¿Cierto? ¿Te has fijado? Está siempre detrás de Laura.
Ahora va a ser interesante cómo van a resolver este tema. Porque...
Déjame contarte lo que dijo.
Sí, claro.
Dijo que el único lujo que no se pueden dar las ISAPRES es creer que las cosas van a seguir igual.
Exactamente. Bueno, no, declaración de guerra. Pero vamos a ver qué pasa con los parlamentarios de Chile Vamos. Esto va a estar muy entretenido, te diré yo. Y como nos decía ayer Manuel Inostroza, los ministros pasan, los superintendentes quedan. No, nosotros le decíamos...
Ese fue él, pero no sé
no,
si...
No, este ya no pasó un superintendente de salud.
Duró un año.
Duró nada y se fue picado. Y dijo, nadie hace nada en salud. ¿Y vos qué hiciste? Pero esta es una discusión larga. Esta. Acuérdate además que ingresó por los dos lados, po. La sí, parte FONASA
por la Cámara y
ISAPRES
por el Senado.
Así que vamos a tener cueca.
O sea, la Cámara ve la salud para los pobres. Y el Senado, como también es más glamoroso, son como Tories. De la salud a los ricos. Nada que ver, es un comentario.
Hoy día andas tú con el hacha en la mano. Partimos antes del programa con los hachazos, ya.
Sí, pero porque te pregunté una enfermedad de mis gatitos, ¿no?
No, está bien.
Oye, Rancagua.
Y sus torres. Hay un poema de Oscar Castro muy lindo. Y era, ¿sí?, de Rancagua, Oscar Castro.
Sí.
Gran poeta chileno.
¿Qué dice?
Hay mucha. No voy a llamarme a recitar. De Rancagua tiene varios, hay algunos. Hay uno que se llama Bandido, que es muy lindo, pero que lo recitaba...
Hay Bandido en Rancagua,
sin duda. No, hoy día está lleno. Y que lo recitaba en una parte el Pepe Digochel con esa voz maravillosa. Entonces, hacerle la... Sí. Rememorarlo no es un insulto.
Sí, no viene mucho al caso, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Porque lo que ocurre hoy día es que el ministro del Interior, que está oficiando por lo demás de vicepresidente de la República, dado que el presidente se encuentra en China... ha admitido lo que se supo de una revelación de la radio Bio Bio, de unos WhatsApp que intercambió con el alcalde de Rancagua.
Señor Soto.
Sí. Complicado esto, porque habla de proteger...
¿No era
proteger...
ministro del Interior cuando
no,
ocurrió?
No, era un simple particular, era un abogado.
Que ya no es un simple particular, Chávez, que hace mucho tiempo.
Claro. Pero era un abogado que, de hecho, trabajaba en el bufete de Hermosilla, que hoy y siempre ha sido abogado o representante legal de personas vinculadas a la derecha. Hoy día trabaja para el Ministerio del Interior, muy legítimamente, y tiene todo el derecho a defender a quien quiera. Y todos tienen derecho a ser defendidos. El punto no es ese. El punto es que aparece Chadwick revelando, en mi opinión esto no lo compromete a él en absoluto, aparece admitiendo que tuvo una conversación con el alcalde durante la cual le preguntó por el proceso que se seguía en su contra respecto de una irregularidad en el teatro.
Que va a ser formalizado el viernes.
Pero además,
el próximo mes.
Pero además se refiere a una investigación que estaba llevando Emiliano Arias por los incendios que se habían producido. Hay una bastante buena investigación durante la cual Emiliano Arias, recordemos, hizo declaraciones que fueron bien propicias, bien oportunas y pertinentes, en mi opinión, porque se estaba diciendo que eran colombianos, haitianos y mapuches los que estaban incendiando Chile por los cuatro costados, y él dijo no, aquí lo que estamos investigando en realidad es una falla en el tendido eléctrico.
Él le echó la culpa a una empresa,
sí,
en particular.
Una en particular, que sí, es la que tiene ahí el tendido.
Sí.
Pero lo que le dice Chadwick al alcalde es, oye, hay que proteger a Emiliano, ¿no? A lo mejor no Emiliano Arias, ¿eh?
Sí, es un nombre súper común, Emiliano, está lleno de Emiliano. Que además lo conozcan Chadwick, el alcalde, que tenga que ver con,
sí,
la corte.
Pero
¿sabes
tú?
Qué? Lo complicado de Chadwick en esto, efectivamente no hay ninguna cosa en la conversación que uno diga, ¡ah!, qué sé yo. Pero lo complicado de Chadwick es que él, aparte de haber sido ya ministro una vez, aparte de ser un abogado influyente, fue parlamentario por esa zona 20 años.
Bueno, justamente por eso él justifica su preocupación por los temas de la
zona. O sea, un
hombre
muy, muy importante y con mucho poder y con mucha influencia en la zona.
Por supuesto.
Y que aparezca Emiliano una vez más. Y hay otras grabaciones de otros WhatsApp. El que se nos está olvidando de aquí, el más malo de todos, que es el Guieta, po. El de la magia negra, que lo van a formalizar el viernes. Que es el que hacía favor y al que le pagaban. O sea, la parte más grave acá es lo de la Corte de Apelaciones. Y nos estamos... quedando.
Nos hemos ido perdiendo.
Sí,
en,
no la perdamos
de
vista. Que eso es lo más. Que no es accesorio en realidad que dos fiscales estén enfrentados de esta manera, tampoco es accesorio. Pero lo más complejo y la corrupción mayor está aparentemente dada allí y que se conecta con esta otra. Y el Guieta con el alcalde también. Hay unos WhatsApp que son de un querido alcalde, muy estimado, un abrazo, no te olvides de lo que te pedí.
Entonces, lo reitera varias veces,
sí,
acuérdate de mi encargo,
mi encargo, no,
y él le dice,
sí,
va a estar para tal fecha.
Entonces esa relación entre el alcalde con el ministro de la Corte de Apelaciones, entre poderes distintos, no es una buena cosa. En fin, bueno, eso va a seguir así.
Pero el otro punto que te quería comentar yo respecto del WhatsApp de Chadwick con el alcalde es que le da cierta verosimilitud a la acusación que se hace en contra de Emiliano Arias.
Sí, claro.
Porque hasta ahora uno está esperando que venga la investigación. Pero aquí se denota que al menos tiene una pequeña simpatía entre ciertas personas.
Sí, cariño se tiene.
Cariños hay.
Oye, otro tema que ha estado... y que es muy importante, que no está como por todo esto que ha ido ocurriendo, no está en la primera línea, pero que sí tiene que ver con cosas muy de fondo de nuestra sociedad es cómo avanza el proyecto de ley de eutanasia en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Quien ha impulsado este proyecto, el de eutanasia, hay otro proyecto que impulsa el gobierno que tiene que ver con muerte, el buen morir, que es otra.
Pero no tiene nada que ver.
No, son dos cosas muy distintas, la eutanasia y el buen morir, pero en fin. Pero este proyecto de eutanasia ha ido avanzando como nunca había avanzado otros que se habían presentado en su momento. Ya ha ganado terreno y el principal impulsor es el diputado Vlado Mirosevic, con quien vamos a conversar. Diputado, mucho gusto. Muchas gracias por la gentileza de conversar con nosotros. Y de explicar un poco, estamos en un momento en que ya se han aprobado tres causales y que se está debatiendo cómo se haría esta eutanasia. En fin, quizás es mejor que lo explique usted directamente, porque es un tema para ser completamente preciso. Y bienvenido y muchas gracias.
Sí, hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, les cuento que el proyecto, como bien decías, ha ido avanzando como nunca. Lo que aprobamos ya son tres primeras causales. Básicamente la primera es enfermedad terminal, es decir, la ciencia médica llegó a su límite, no puede ofrecer una curación y por lo tanto se estima que la vida está a punto de terminar, digamos, en un tiempo determinado. Esa es la primera causal. La segunda es enfermedad que puede no ser terminal, pero que es una enfermedad dolorosa, de un sufrimiento incesante, intolerable para el paciente, y que tiene que ver con el sufrimiento físico.
Incurable, además, ahí, ¿no?
No, esa no es necesariamente incurable.
Esa no es necesariamente, o sea, sí, tiene que ser incurable. Las tres son incurables. Ahora.
O sea, pero no está en un estado terminal, es lo que.
No necesariamente. Exacto. No, porque, por ejemplo, el ELA. Claro. Son enfermedades que degenerativas, progresivas en el tiempo, que van produciendo un deterioro, pero que en un tiempo muy largo puede producir, exacto, la muerte. No se sabe exactamente cuándo va a producir la muerte. Pero, sin embargo, el dolor es incesante, es persistente en el tiempo. Y después hay una tercera causal que tiene que ver con sufrimiento psicológico o emocional, que no son enfermedades de naturaleza mental, esas están absolutamente descartadas en la ley, sino que son enfermedades de otra naturaleza que producen un sufrimiento psicológico. Por ejemplo, el caso más emblemático es un tetrapléjico que no tiene sufrimiento físico, obviamente, porque no sufre, no puede sentir su cuerpo, pero tiene, después de mucho tiempo, el caso emblemático de España, de Ramón San Pedro, que inspiró la película Mar Adentro. Estuvo 30 años postrado en cama sin poder mover más que el cuello y la cabeza. Por lo tanto, en ese caso se produce el sufrimiento psicológico de que el paciente está preso de su cuerpo, básicamente.
Diputado,
esas son las tres causales.
Digamos derechamente, ¿qué es eutanasia, para que quede claro? Porque muchas veces se empieza a confundir con que conectar o no conectar. Estamos hablando de eutanasia, es un principio activo, finalmente.
Sí, la eutanasia activa es lo que estamos discutiendo nosotros. Es decir, un paciente solicita que se le respete su voluntad de morir con dignidad y, por lo tanto, solicita asistencia médica para poder morir. Es decir, hay una participación activa de parte del médico o del equipo médico para producir la muerte, obviamente en la medida que sea solicitado por el paciente y bajo causales muy precisas.
Diputado Mirosevic, esto ha avanzado bastante bien, considerando que no tiene patrocinio del Ejecutivo, en fin, y que es de un sector muy específico de las oposiciones. Ha avanzado bastante en la Comisión de Salud. Sin embargo, todo parece indicar que en sala lo va a tener un poquito más difícil, justamente por las reticencias que existen en Chile Vamos o en la mayoría de Chile Vamos. ¿Cómo ve el destino político del proyecto?
Yo diría más bien, yo creo que va a ser más fácil en la sala. En la sala yo creo que vamos a contar con una mayoría que apoye el proyecto, porque en la Comisión de Salud es una composición de 13 miembros. Y si bien no están todos los sectores políticos, están todas las coaliciones políticas, pero no todos los partidos políticos representados. Creo que en la sala nos va a ser más fácil porque hay bastante conciencia ya a esta altura de que Chile no puede seguir preso de dogmas religiosos, que en la medida que sean creencias religiosas son respetables, por supuesto, pero en la medida que se transforman en dogmas que obligan a un paciente a tener solo un camino posible, en este caso solo la muerte natural, a pesar de que eso signifique un sufrimiento terrible, esos dogmas yo creo que en la sociedad chilena se han ido desmoronando, y en el Congreso también. Este es un Congreso mucho más liberal que el Congreso anterior, y para qué decir de ahí para atrás, digamos. Uh-huh. Por lo tanto, creo que estamos frente a una... podemos construir una mayoría en la Cámara, en la sala.
¿En qué estado está este proyecto? ¿Está viéndose en particular en la comisión? ¿Cuánto le falta?
Sí, fue aprobado en general, luego se ha ido votando en particular. Yo diría, estamos avanzados en un 80% en la comisión. O sea, nos queda poco. Uh-huh. Nos queda una cosa relevante, no menos polémica, que es la edad. Sí. Uno de los requisitos, independiente de la causal que sea, pero uno de los requisitos tiene que ver con la edad. Y ahí, bueno, yo soy partidario de que exista la posibilidad para adolescentes mayores de 14 años para solicitar la eutanasia. Pero eso va a ser un debate intenso, polémico. A mi juicio no debiese serlo tanto, pero bueno, lamentablemente pareciera que sí va a ser polémico.
Y
yo creo que no estoy seguro, no puedo asegurar que vayamos a tener mayoría en la comisión sobre adolescentes. Uh-huh. ¿Mm?
Hay mayoría para 18 años, por cierto, eso ya está aprobado.
Sí, ya está aprobado, sí.
Ya, y entiendo que hay una fórmula que podría llevarlo a 16, bueno, la típica chilena, digamos, si no es 14, vamos a 16.
Promedio.
De todas maneras, yo voy a mantener mi posición, así se lo he comunicado a los diputados y diputadas, de 14 años. Sin embargo, si es que no hubiese mayoría en torno a eso, puede que se apruebe una segunda propuesta de 16 años. Pero ¿cuál es el fundamento que nosotros decimos? Además de un principio básico que es el sufrimiento para un menor y para un adulto del mismo, no hay ninguna diferencia. Ahora, sí, ya hay antecedentes en la legislación chilena sobre reconocerle una autonomía progresiva al menor. Es decir, en el caso de la ley de aborto en tres causales y en el caso de la ley de identidad de género, se le reconoce a los menores a los adolescentes de 14 años en adelante una autonomía no plena, pero sí progresiva. Entonces, yo creo que aquí ya está el presidente sentado con esa otra ley que mencioné, y por lo tanto nosotros no podemos reconocer menos que aquello.
Diputado Milosevic, el gobierno le salió al paso a este proyecto con otro mensaje sobre cuidados paliativos o muerte digna.
El buen morir.
El proyecto para el buen morir, que la verdad no tiene mucho que ver, salvo porque la argumentación que ha hecho el presidente es que la eutanasia es el fracaso de el buen morir a través de los tradicionales cuidados paliativos. ¿Qué responde usted frente a eso?
O sea, lo primero es que creo que eso es una posición bastante reduccionista de parte del presidente. No es cierto que sea solo el fracaso, porque los cuidados paliativos pueden fracasar igual antes, mucho antes. Es decir, no para todas las enfermedades se produce una disminución del dolor de manera tan efectiva. Hay casos donde resulta, hay otros casos donde no. Sin hablar de una cuestión práctica, que es que la mayoría de los pacientes en Chile no tiene acceso a cuidados paliativos, porque está solamente restringido a enfermedades oncológicas, entonces, es decir, asociada al cáncer. El resto de enfermedades no tiene cobertura. Por eso es que estamos peleando porque haya un derecho universal para todas las enfermedades que son dolorosas en la última fase, tengan derecho a cuidados paliativos. Pero nosotros no estamos en contra de los cuidados paliativos, lo que estamos diciendo es, a pesar del cuidado paliativo, tiene que existir el derecho, teniendo un paciente el diagnóstico de enfermedad terminal o dolorosa o psíquica, en ese caso, sufrimiento psíquico, en ese caso el paciente tiene el derecho de elegir, ¿yo quiero pasar por cuidados paliativos o no quiero pasar por cuidados paliativos? No, es un derecho, no es una obligación. Pero bueno, para concluir y que la gente entienda, sí a los cuidados paliativos, nosotros estamos de acuerdo con eso, pero lamentablemente la iniciativa del gobierno tiene un artículo anti-eutanasia. Entonces, lo que le hemos dicho al gobierno es, podremos aprobar lo que tenga que ver con cuidados paliativos, pero ese artículo jamás lo vamos a aprobar.
¿Cuánto falta, cree usted, para que esta discusión llegue a la sala y para que se vaya perfeccionando hacia hacer ley?
Yo creo que esta iniciativa va a pasar a la sala de aquí a un mes más.
Ya.
A todo reventar de aquí a un mes más. Yo creo que es posible que sea antes, pero...
¿Y por qué optimista? ¿Usted ha conversado con...?
No, yo primero soy optimista porque he visto lo que ha pasado, que yo presenté este proyecto en 2014 y no me pescó nadie. No había, según la mayoría, no había madurez en la sociedad chilena para discutir estos temas. Yo les digo que están absolutamente equivocados. Pero en ese momento nadie se atrevió ni siquiera a ponerlo en tabla. Hoy día la situación es completamente distinta. Nosotros, en un periodo de tiempo bastante reducido, hemos logrado aprobar el 80% del proyecto. Eso no había pasado nunca en la historia republicana. O sea, yo creo que hoy día hay una mayoría liberal en Chile. De hecho, la última encuesta de la UDP muestra que hay un 82% de adhesión a este proyecto.
Sí, claro.
Cuando yo lo presenté no había ni siquiera encuestas, ¿no? Y lo más probable...
No se mencionaba el término.
No se mencionaba, era tabú. En sí, el Congreso, claro, el que presentaba eso era una especie de antirreligioso... No, era una cosa... De sí. hecho, a mí me dijeron muchos colegas, me dijeron, si tú presentas ese proyecto, vas a perder tu reelección, porque el mundo evangélico, el mundo católico...
Pero han contado con los votos de Eduardo Durán, es bien sorprendente.
¿Sí? No, es Eduardo Durán, es Jorge Durán, que no es el hijo del pastor,
pero
es Jorge Durán.
Pero también él es de... Él no tiene filiación religiosa evangélica, ¿no?
No tiene.
Por eso es la confusión, no. Uno le llamaba la atención. En alguna parte yo leí que era el hijo del pastor, entonces dije,
esto sí que es
novedoso.
Ya. No creo que hayamos contado con ese apoyo en ese caso.
No, sí. Claro, es como una eutanasia al propio proyecto, de repente una cosa
rara. Claro.
Oiga, diputado.
Además, yo les quiero decir una última cosa. Este proyecto, que pudo haber sido muy transformado en la comisión, para mal, digamos, porque uno de repente llega con una idea original y después se va transformando en el camino. La verdad es que este proyecto ha mantenido su idea original. Hemos logrado consenso, hemos mejorado a través de indicaciones varios artículos, pero son mejoras para bien del proyecto. No he sentido en ningún caso que hayamos perdido una votación que hace que el proyecto vaya en otra dirección. Eso, al revés, yo diría que hemos tenido una mayoría bastante contundente. Se está quedando un muy buen proyecto de ley. Muy buen proyecto de ley.
Diputado Vlado Mirosevich, le agradecemos una vez más la gentileza de conversar con nosotros. Ya conversaremos de nuevo cuando avance más este proyecto, que es tan importante para la discusión de los derechos de cada uno de nosotros en esta sociedad. Un gusto saludarlo, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Que viva el Estado laico.
Buenas tardes.
Chao.
Con Arenga y todo el que viva el Estado laico. Estamos de acuerdo. Oye, nos faltó hablar de Pizarro, pero hablemoslo con nuestro
panelista de la tarde
del día de hoy.
De la segunda tanda. ¿Vamos a una pausa?
Por cierto, pausa y ya venimos y seguimos conversando en Política en Vivo.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiopolis.
Radiopolis.
Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet. Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
Hola amigos, les habla Lala Salamanca para invitarlos a escuchar Encuentros con Brasil todos los domingos de 14 a 15 horas. La vida es el arte del encuentro, aún hayan tantos desencuentros por la vida. Nos vemos, chao amigos.
Vive la magia de tocar en la sala máster de Radio Universidad de Chile y en algunas ocasiones salir en vivo por el 102.5 de la frecuencia modulada.
Vive la magia de lanzar tus libros, presentar tus obras de teatro, mostrar tus cuadros de danza y mucho más. Contamos con sonido, iluminación LED, piano, difusión y un equipo de profesionales esperándote para que tus proyectos sean una experiencia inolvidable. Escríbenos a salamaster.uchile@gmail.com. Conversemos y programemos. Sala Máster de Radio Universidad de Chile, un espacio conocido y reconocido por los grandes exponentes de la escena musical local. Te esperamos.
Ya de vuelta en Política en Vivo, seguíamos conversando un poquito de la eutanasia, pero no vamos a hablar más de la eutanasia.
¿No?
¿No? Sí, si queremos, sí, pero tenemos
primero... Vamos a hacer lo que queramos.
Esa voz es de Rodrigo Checopar, que lo recibimos de vuelta como panelista de nuestro programa. Lo habíamos dejado a préstamo en la política muy, muy activa, presidiendo a Revolución Democrática, pero ahora ya lo tenemos por acá de nuevo. Bienvenido.
Relajadito.
Feliz, tranquilo. Muy feliz de estar acá con Felipe y Yasna conversando con ustedes y con todos los que están escuchando. Muchas gracias.
Oye, Rodrigo, ¿qué se siente volver a la vida civil?
¿Qué se siente?
Porque sabes que se ha sabido por ahí que tienes planes políticos, de todas maneras, como municipales, como por Viña.
¿Y cuándo no tienen planes políticos? La gente que se metió a la política no salió
no
mal.
Sale. No, es incurable.
O sea, yo discrepo de esa afirmación. Yo creo que uno tiene que... Yo por lo menos estoy aprovechando esta etapa para mirar con un poco más de distancia. Creo que uno tiene que mantener sus convicciones y elegir los lugares en donde uno puede ser más un mejor aporte para poder llevar adelante esos cambios, esos afanes de justicia que uno tiene, y ese es un proceso en el que estoy todavía dentro o viviendo.
Meditando.
Pero también ha sido bien interesante tomar un poco más de distancia. Estuve 2 años todos los días de cabeza metido como en ese día a día de la política. Y cuando uno toma un poco más de distancia, como que ve los eventos un poco más grandes, los ve como un poco más en un horizonte de tiempo más largo, y creo que vamos bien. Creo que vamos bien.
¿Quién va bien?
Como la proyecto de Frente Amplio, digamos.
Ah, sí, pero a ver.
Defina bien.
Pero sí, ¿cuál es el horizonte en que lo estás poniendo? ¿Unos 20 años más
o menos? No, yo creo, o sea... Mi lectura de lo que está sucediendo en la política, no solamente en Chile, sino en el mundo, es que se le agotaron las ideas. Entonces ya no hay proyectos antagónicos, sino que son proyectos que están buscando qué es lo que sucede con las encuestas para tratar de ganar la elección de mañana, pero olvidándose de que la política se trata sobre cuál es el horizonte de sociedad que queremos. Y yo creo que eso queda muy de claro con lo que está pasando con este gobierno. Como que este es un gobierno, a mi parecer al menos, que ha hecho mucho menos que el primer gobierno de Piñera. O sea, uno mira el primer año de que lleva este gobierno y dice, a ver, ¿cuáles han sido como los grandes logros? ¿Qué han sido los grandes cambios que ha impulsado el gobierno, este segundo gobierno de Sebastián Piñera? Hay poco, hay súper poco. Hay harto encuestitis, está como la operación de metamos estos aviones para que saquen algunos migrantes y hagamos estas declaraciones media duras en estos temas para generar revuelo. Pero si uno mira como el largo, desde esa perspectiva de, bueno, ¿qué está construyendo en este edificio, en esta ciudad que es Chile? Poco.
Es que no
poco.
Tiene mayoría parlamentaria, que
pero
no deja
solo
de
eso,
ser importante.
¿Qué es lo que está impulsando? Bueno, esa es mi impresión al menos. Y creo que también sucede un poco lo mismo en parte de la oposición, y también en el Frente Amplio, en todos lados pasa. Pero si hoy día, por ejemplo, la Democracia Cristiana, a mí me parece que es como una de las cosas más interesantes. Yo creo que están equivocando mucho porque están buscando construir como este espacio en el centro, ¿no es cierto? Pero es un centro que se define como queremos llegar a acuerdo con el gobierno, pero no es muy claro respecto a qué quiere llegar a acuerdo con el gobierno. Si el Frente Amplio también ha llegado a acuerdos con el gobierno, en la ley para terminar con la corrupción, en la ley de identidad de género, hemos llegado a acuerdo con el gobierno, pero la pregunta es respecto a qué. Entonces yo creo que una pregunta bien interesante es si es que la Democracia Cristiana tuviese el gobierno y mayoría en el Congreso, ¿qué es lo que haría? Yo no sé. A mí no me queda claro. Ahora,
reforma tributaria, reforma previsional, reforma de salud.
Porque porque además está
la
bueno, pero esa pregunta que tú le haces a la Democracia Cristiana y que no tendría una respuesta fácil, es como para todo, digamos.
Sí, eso es lo que encuentro interesante.
Porque a mí me parece estupendo estar en este estado kármico de mirar en el largo plazo y más zen, digamos, que en la vida política cotidiana. Pero el Frente Amplio está viviendo un momento también particularmente decisivo, da la impresión, en su muy corta vida. Está la bancada, ya tiene... No es toda una bancada, digamos.
Hay dos.
Hay dos bancadas, por lo menos.
La bancada de la dignidad.
Claro.
Mira,
y la otra podríamos llamar la bancada indigna.
La bancada indigna.
Siempre digno, nunca indigno, como dicen los jóvenes.
Pero que ciertamente hoy día hay una separación concreta, digamos, más allá de los nombres que tengan cada uno. Pero que está bien, es parte del debate. Y lo otro es que hay, se están generando agrupaciones al interior del Frente Amplio que avizoran, pienso yo, que va a haber una nomenclatura un poco distinta para poder tener gobernabilidad y para poder tener un proyecto más común que simplemente decir no nos gusta el neoliberalismo.
Sin duda, yo estoy de acuerdo con Felipe, que estamos viendo un proceso como de esas maduraciones que no se dan de la noche a la mañana, sino que son procesos un poco más lentos, que tienen sus disputas, sus peleas, pero también sus convergencias, sus procesos. Pero también desdramatizaría un poco eso de que la bancada desde el 11 de marzo del 2000 18, tiene dos comités distintos. El Frente Amplio siempre ha estado en dos comités distintos y ha sido una división organizacional que ahora está teniendo una modificación, pero no ha sido algo... Yo creo que los momentos más difíciles del Frente Amplio se pasaron hace rato. Se pasaron cuando se estaba conformando y había mucha desconfianza entre las distintas fuerzas y no era obvio de que íbamos a poder inscribir un pacto electoral juntos. Se avanzaron cuando logramos aunar todo el apoyo detrás de Beatriz Sánchez. Se superaron en esos primeros meses en el Congreso, en donde quizás había más afán de protagonismo y menos afán de trabajo en equipo. Y hoy día yo veo que eso está en parte superado. No absolutamente. Felipe tiene razón. Todavía se está viviendo este proceso de maduración. Pero volviendo al análisis como de, bueno, ¿qué es lo que le sucede a la política hoy día? Yo creo que una de las fuerzas que tiene mayor ventaja en este plano, en donde cuáles son sus ideas, cuáles son la claridad hacia dónde quiere avanzar, está en el Frente Amplio. Y tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que plantea el Frente Amplio, pero yo diría que hay muy poca gente en Chile que dice yo no sé qué es lo que quiere el Frente Amplio. Saben que el Frente Amplio, si es que tuviese el gobierno y una mayoría en el Congreso, no estaría haciendo una reforma para la ISAPRE, sino que estaría haciendo un seguro único de salud para que FONASA tuviese los recursos para servir a los chilenos. Sabe que si el Frente Amplio estuviese en el gobierno, no estaría haciendo una reforma tributaria que le baja los impuestos a las empresas más ricas de Chile, sino que, al contrario, estaría haciendo una reforma tributaria que aumenta los ingresos tributarios, que tiene una progresividad que es hacia los que tienen más plata, y esos recursos van a ir a derechos sociales. Entonces uno puede estar en desacuerdo o de acuerdo, pero está claro cuál es el proyecto político del Frente Amplio. Y si logramos lo que está diciendo Felipe hoy día, esa mayor maduración, esa nomenclatura también de fuerzas que permite un orden interno y que nos permite empujar todos en la misma dirección, yo creo que nos va a ir súper bien.
Ahora, lo otro que se requiere para madurar y para poder avanzar en los proyectos colectivos que se tienen son alianzas. Entonces, yo me pregunto si esta tesis que parece que cada vez está ganando más adeptos dentro de la democracia cristiana de el camino propio, no genera una como fuerza de gravedad de el resto de las oposiciones, particularmente la centroizquierda o particularmente el Frente Amplio y ¿cómo se llama el otro?
La ex nueva mayoría.
No, pero se pusieron un nombre. Bueno, progresista.
¿Sí? Progresista. Perdón, pero lo de la democracia cristiana como está es un sendero propio, no un camino. Porque el camino propio era cuando era un tercio, pero hoy día es un sendero.
¿Hay esa fuerza aglutinante en la centroizquierda o con la democracia cristiana un poquito más distante?
Yo he visto cosas interesantes. Al menos para desde mi rol cuando estuve en la dirigencia del partido y lo que creo que es el espíritu, el ADN de Revolución Democrática, nosotros ponemos las ideas por delante. O sea, no tiene que ver tanto con, mira, cuál es la sigla que representáis, sino, bueno, cuál es el proyecto que queremos para el país. Y yo pensé que en el TPP, por ejemplo, que es una política que... era como poco discutida, era como un poco el consenso de Washington. ¿Se acuerda cuando llegaron los gringos y dijeron, mira, si esta es la única forma de desarrollarse y todos tienen que aplicar estas medidas y háganlo y les va a ir súper bien? Y resulta que no les fue tan bien a algunos países y eso se ha ido como dilucidando de otra manera. Bueno, con el TPP siento que está pasando un poco lo mismo. Oye, esto que nos dijeron que era una fórmula súper fácil, simplemente hagamos todos los acuerdos posibles y después vemos cómo crecemos. Y ahora se está dando una discusión política más de fondo. Y cuando hablamos sobre para dónde queremos que haya Chile, el TPP me parece un ejemplo interesante. ¿Y quiénes fueron los que dijeron, nosotros no queremos seguir ese sendero de simplemente regalar ventajas y soberanía a las transnacionales y olvidarnos del proyecto político, el proyecto de país que queremos nosotros? Bueno, no estuvo solo el Frente Amplio. Estuvo también el Partido Socialista, estuvo el Partido Comunista, estuvo la bancada del PPD, a diferencia de lo que plantea Heraldo Muñoz. Yo encuentro que eso fue una señal súper fuerte. Y
pero
creo
bastante impresentable al mismo tiempo.
¿Que no hayan votado a favor?
Pero es que todo esto se discutió, se debatió y se avanzó durante el gobierno de Michelle Bachelet con Heraldo Muñoz de canciller, y excepto el Frente Amplio, uh-huh, lo que habían, los diputados Jackson, Mirosevic y Boric.
Pero han cambiado muchas cosas.
Pero encuentro que es bueno ese debate político.
No, está bien.
A mí, por ejemplo,
pero no levantaron un dedo, eran partidarios.
Estoy de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo.
Ahora todos son contrarios, es muy raro.
Pero oye, si fue la Concertación la que introdujo la política de la subvención en la educación escolar, sí, pero también fue la nueva mayoría la que acabó con esa política hace 4 años.
Pero hay cosas que se ven más presentes, o sea, se hacen ciertos caminos, se dan ciertas razones. Bueno,
la ciudadanía tendrá que decidir, mira, a mí este proyecto me parece más consistente, menos consistente, eso depende de la ciudadanía. Lo que a mí, yo no soy quien para andar juzgando, mira, tú hiciste esto acá y después acá. Yo lo que veo hoy día es que se está profundizando un poco el debate político. Y se está hablando, bueno, de qué queremos, qué es el desafío de Chile. Y mi impresión es que el gobierno de Piñera no ha sido capaz de decir, estamos avanzando, o este es el camino para Chile. O sea, no ha podido avanzar en ninguna de las agendas que quedaron pendientes quizás del gobierno anterior de la presidenta Bachelet, pero tampoco ha podido avanzar en ni crecimiento económico, ni disminuir el déficit, que era como la promesa más del gobierno de derecha. Entonces la pregunta no es si ellos lo van a hacer bien o mal, no lo están haciendo muy bien. La pregunta es cuál va a ser la alternativa que se la va a levantar y va a decir, Chile, este es el futuro.
Pero hay agua en la piscina, como se dice, y me refiero aquí a algún contexto incluso internacional, porque efectivamente es poco lo que ha podido avanzar Piñera, pero ha podido instalar ciertos ciertas ideas, ¿no? Esto de la admisión justa, el aula segura, que son eslogan completamente inconsistentes desde el punto de vista política pública, pero que están instalados y que se asientan en sentidos comunes de la gente que les gusta ese discurso. Y al mismo tiempo, Piñera se ha ido posicionando como el paladín internacional de los derechos humanos. Con esto de Venezuela, también ha logrado, por lo menos en cierto segmento de la sociedad, generar esto de que nosotros defendemos los derechos humanos, en cambio la izquierda es incapaz, porque solo defiende los derechos humanos cuando son otros y no son los suyos, ¿no? Y esto ha llegado al punto de lo que supimos ayer, que 5 países del Cono Sur se han agrupado para decirle a la Comisión de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que por favor los deje tranquilos y no se meta tanto en es sus estándares. Este tema, ¿no? Es gravísimo. Entonces, hay un contexto internacional de regresión autoritaria, tengo yo.
Sí.
Y en ese marco, ¿es posible que avance esta...?
Sí, yo lo único que haría es como un... Pero veamos bien qué tanto tiraje tiene esa regresión. A mí también me preocupa. Yo creo que estamos en un momento en donde yo pensaba que nuestro continente no iba a estar. Yo no pensé que América del Sur iba a estar en esta situación. No pensé que Brasil iba a tener un presidente como Bolsonaro. No pensé que quizás se iba a combinar Argentina, Chile, Perú, Colombia como con esta línea política. No. Y creo que efectivamente han habido retrocesos en muchas temáticas. Y lo de la carta que salió hoy día o ayer es gravísimo. Pero, al mismo tiempo, hagámosle doble clic. Bolsonaro es el presidente más impopular de Brasil a los 100 años de su gobierno desde que volvió la democracia. Macri está en una situación muy, muy compleja. Yo creo que Piñera ha sido muy efectivo comunicacionalmente. Yo creo que tiene unos asesores espectaculares y efectivamente logra meter puntos y crecen a veces en la encuesta. Pero en el largo plazo se desgasta porque no son capaces de enfrentar los problemas reales de nuestra sociedad. Entonces, claro, se pintan un poco como los defensores de derechos humanos, pero hoy día Human Rights Watch, que han estado apoyando quizás en toda la cosa de Venezuela, hoy día están diciendo, es impresentable la carta que acaban de mandar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, bueno, hablan mucho de que van a crear trabajo, pero oye, hoy día presentaron una reforma a la ISAPRE que le entrega $70 por usuario de Fonasa y un informe financiero que dice que puede llegar a ser 20 mil pesos por usuario de ISAPRE. Bueno, ¿quiénes son los usuarios de ISAPRE y Fonasa? Hoy día el 83% de Chile está en Fonasa. Entonces, hay un tope que tiene la política comunicacional y la encuestología, no llega tanto más allá. Y por eso creo que, sí, es verdad, hay que conversar y la oposición, ojalá, desde mi punto de vista, ojalá hubiese una mayoría política y social en Chile para construir un horizonte de socialismo. Eso es Radomiro Tomic, me encanta.
En realidad,
ese
social,
fue el Congreso.
Social y política, al revés.
Social y política.
Sí, porque primero social y se transforma
socialista.
Política.
Ojo, era el Congreso de la Democracia Cristiana, decía, un horizonte socialista.
Bueno, Bachelet también llamó a construir una mayoría social y política para sus reformas estructurales.
Y le decía ahí, pues,
y por eso creo que es sobre el fondo. Es sobre hacia dónde vamos. A mi impresión es que la Democracia Cristiana se equivoca no porque dialogue con el gobierno, si todos queremos dialogar, si todos queremos avanzar en nuestros cambios. Mi impresión es que se equivoca porque deja de lado lo que era la tradición de la Democracia Cristiana, que no era un partido en que decía, voy a tomar un poquito de la derecha y un poquito de la izquierda, sino que era un partido que decía, este es nuestro camino hacia los cambios que necesita Chile. Pero cuando la Democracia Cristiana dice, sí, estamos dispuestos a bajarle los impuestos a los más ricos de Chile, ¿cómo se puede sostener un discurso que dice, oye, mira, la desigualdad en Chile en verdad no es presentable?
Eso el lunes estuvo acá Gonzalo Duarte, conversamos largamente con el tipo de... Tú, bueno, Gonzalo es de a buena cosa y que soy por eso lo llevaron de esta especie de jefatura de gabinete que está haciendo allá
al presidente de la Cámara.
Claro, yo decía, pero es que míralo con más distancia. Yo le decía un poco lo mismo, ¿por qué regalarle al gobierno la posibilidad de ir a la sala con la idea aprobada, la idea legislativa aprobada, cuando si era al revés las posibilidades de negociación eran mucho más duras? No, me dijo, porque en realidad eso no es tan así en el trabajo legislativo, pero lo importante, me decía, es que al final no está resuelto que se vaya a aprobar la integración si todavía no sacamos lo que queremos sacar. Por lo tanto, me decía, míralo con más distancia, esto no se ha terminado.
Me acuerdo que una ocasión anterior dijo lo contrario. Perfecto.
Sí, estoy diciendo...
Es que eso es lo mismo, o sea, no puede ser que la semana anterior a votar a favor dicen, mira, acá hay cosas que son impresentables y no se puede votar a favor de la idea de legislar a menos que se aborden, y después se aprueba la idea de legislar, pero hay cosas que no con las que no comulgan tanto.
Ya, pero no peleemos más la democracia cristiana, porque yo te hice una pregunta bien concreta.
¿Qué tiene que ver sobre el resto del arco?
Sí,
digamos.
¿Se juntan? ¿No se juntan? ¿Se combinan?
Yo por eso digo, yo creo que el desafío es poner las ideas por delante. Y si es que y si tú me preguntas a mí, bueno, ¿cuál es el futuro que le diésemos estar planteando a Chile? A mí me encantó cuando, y me dio mucha rabia al mismo tiempo porque creo que no tenía ninguna posibilidad de lograrlo, cuando Piñera trató de instalar de que esto se venía a la segunda transición. ¿Han visto un poco cuando recién partió su gobierno?
Sí.
¿Qué es la segunda transición? Yo creo que nosotros debiésemos apropiarnos de ese concepto. ¿Por qué la segunda transición? No que se parezca a la primera transición en algunos procesos políticos, sino que entremos en un ánimo de país en donde entendamos que se vienen 5, 10 años de cambios. De que ahí vamos a entrar a un momento en donde vamos a tener que hacer modificaciones profundas en nuestra sociedad en distintos ámbitos. Primero, cambio climático. Nosotros debiésemos estar a la vanguardia de lo que está pasando con el calentamiento global, y eso significa transformaciones profundas en nuestra sociedad, desde terminar con las termoeléctricas, a tener un transporte público eléctrico y gratuito, a tener nuevos mecanismos de transporte, a cambiar nuestra forma en que nos relacionamos con nuestros vecinos, porque no podemos, o sea, si queremos integrarnos, tenemos que integrarnos con infraestructura que permita que baje la carbonización de la economía, y eso son medidas económicas de fondo. Y segundo, con los cambios que tienen que ver con muchos de los abusos que viven los chilenos y chilenas en todos los ámbitos de su vida, en las pensiones, en la salud, en la educación. Entonces, si entramos en un ánimo en donde decimos, bien, se vienen 5, 10 años de cambios y vamos a tener que discutir y abrir y construir mayorías en torno a esos cambios, pero contémosle a Chile de que se vienen 10 años de cambios y que tenemos que aprovechar estos 10 años ahora, porque si no logramos los cambios ahora nos vamos a quedar en un planeta en donde va a subir en más de 2 grados, 2 grados Celsius la temperatura, y en donde ahí los que más van a subir son los más pobres. Entonces, mi impresión es que siempre ha habido diálogo en el arco de la izquierda o la centroizquierda, pero creo que hoy día ya no se trata solamente sobre elecciones, se está empezando a tratar sobre ideas, se está tratando sobre el futuro.
Rodrigo, eso está pasando, hay esa conversación con el PPD, hay esa conversación con los radicales, con los socialistas que están enfrentando una elección que va a ser seguramente complicada, o es más bien un deseo que estás expresando de llevar las cosas hacia esa dirección?
Creo que es la contingencia y las obligaciones de enfrentar los desafíos de nuestros tiempos que nos obliga a tener esos debates. O sea, cuando hablamos de reforma tributaria no puede ser sobre, oye, pero ¿cuánto le entregamos al gobierno? No, sino, bueno, ¿qué es lo que se imaginan ustedes respecto al sistema tributario de nuestro país? Cuando hablamos sobre el TPP no puede ser el argumento. Yo vi un tuit de Gloria Lafuente que realmente a mí me sorprendió, porque yo la respeto en muchos ámbitos, en donde decía, esto lo impulsó Bachelet y por lo tanto que hay que probar. No, tenemos que tener un debate sobre qué es lo que significa esto para nuestro país, y yo creo que eso sí se instaló. Entonces, si tú me preguntáis, oye, ¿está habiendo una conversación? ¿Hay una mesa en donde decimos cuál es el proyecto que le vamos a presentar al país? No.
O sea, tú ves que en la cotidianeidad se están abordando de mejor manera.
Está empezando a abordar una política más de fondo.
Escucha, es bien distinto. Lo que uno ve es que en realidad todo es muy cortoplacista. Muy bueno. Y que todo está... No sé, esa es la sensación que a mí me queda, que nadie está mirando en 5 años más. Entonces dicen, ¿cómo me gano? ¿Cómo meto al concejal que quiero poner?
Y a propósito, unanimidad, pero respecto de cómo Chile se está insertando en este comercio mundial, a propósito del TPP, que no solo comercial, si eso es lo complicado. Tenemos a un Mike Pompeo que viene a marcarle la pauta aquí al gobierno, producto de lo cual Piñera va a China, no va a visitar la empresa, la principal empresa tecnológica del universo, pero además no llega Codelco, que fue el reclamo que hizo hoy día el presidente ejecutivo.
Pizarro, que no, se arrepintió, sí.
Sí, después pidió
disculpas. Le pegaron una llamada.
No, sí, claro, se arrepintió después del llamado. Ahí donde
uno tiene que
tirar el teléfono por la cabeza.
Pero lo dijo.
Sí, no, ya quedó dicho ya.
Sí, y creo que muestra un poco... Mi impresión es como la miopía de este gobierno. No está pensando en los intereses de largo plazo de Chile. Prefirió quedar bien con algunos de los empresarios que están más metidos en el mundo privado de la minería en vez de Codelco, que está a punto de inaugurar Chuquicamata Subterránea, que va a mantener la minería andando por muchos años más. Y creo que, claro, un poco lo que decía Yasna, ¿no? Como... Entonces, ¿a quién respondemos? ¿Con quién habla Piñera para tomar este tipo de decisiones? Y lo de Pompeo en Latinoamérica, eso es algo que no hubiese pasado hace 10 años.
Es brutal.
O sea, hace 10 años, ¿quiénes hubiesen conversado nuestros países latinoamericanos? Hubiese habido una comunicación entre nuestros cancilleres y hubiesen dicho, mira, esto es lo que vamos a impulsar y estos son los intereses de América Latina. Y si viene Pompeo, viene y se junta quizás con todos y hay una posición unitaria. Y esa posición unitaria dice, mira, yo por lo menos yo no soy santo, ni China ni Estados Unidos es santo mi devoción. Yo no confío mucho en ninguna. Y mi impresión es que nos están... ambos servicios de inteligencia nos están revisando un poco. Pero... al menos que hubiésemos estado los países latinoamericanos juntos diciendo, bueno, hablemos sobre Huawei, hablemos sobre la tecnología china, pero también hablemos sobre las patentes comerciales que Estados Unidos está exigiendo para los medicamentos que son tan caros en nuestros países. Hablemos también sobre las transferencias tecnológicas que nosotros estamos esperando en distintas industrias que queremos desarrollar. Hablemos sobre esos elementos. Y en cambio, ¿qué se ve? Se ve a todos nuestros países separados, tratando de hacerle la pata. Además, uno de los gobiernos más decepcionantes, tristes o avergonzantes de la historia de Estados Unidos, y perdemos un poco esa capacidad de decir América Latina tiene algo que decir en el mundo.
Nos tenemos que ir, lamentablemente. Sí. Piñera contestó a Pizarro, ¿eh?
Sí, dijo que él representa a Codelco.
Sí. Ah, sí.
Él es Codelco. Mira.
Porque soy el presidente, que representa a todas las empresas del Estado.
Sí, pero no a Mineral Antofagasta.
Siempre hay una respuesta. Siempre hay una respuesta.
Rodrigo Checopar, un millón de gracias de nuevo por la gentileza de reincorporarte a nuestros paneles, así que vamos a seguir conversando en los próximos
días. Estaremos conversando. Un abrazo grande y les vaya muy bien.
Querida, seguimos mañana nosotros.
Mañana.
Nuestra conversación. Gracias a Tania González y Andrea Busto, que han estado en la producción periodística, y Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias, buenas noches. Hace frío.
Mañana hay paro estudiantil. Marcha, todo.
Sí. Ah, sí, pues mañana, a marchar. Y se vienen elecciones de la FECH, aquí, de la Universidad de Chile, 29 son? Y 30, lunes y martes.
Oye, ¿por qué se cagaron a la François?
¿Quién es la François?
Está
la luz prendida.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.